Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos, amigos. Gracias por estar nuevamente en sintonía con una nueva emisión de Tras la Noticia para hoy, mayo 14 del año 2019. Agradeciendo la asistencia técnica de Efraín García y la producción de Miguel Sánchez. Bien, hemos seguido indagando y buscando reacciones, pero indudablemente primero quiero compartir con todos ustedes las palabras, la justificación y el ataque emitido en el día de ayer en la televisión cubana por Mariela Castro, quien dice ser la libertaria de la comunidad LGTB.
Seguimos luchando por los derechos humanos. Esas son herramientas de una sociedad en revolución que está generando los mecanismos de la democracia socialista. Y la educación de la sexualidad es parte de ello. La lucha por los derechos LGBT es parte de nuestros aportes al proceso revolucionario. Yo quiero que el pueblo de Cuba lo comprenda de esa manera y colabore y se interese y no reproduzca tonterías, estupideces, prejuicios y chismes de la mal llamada prensa independiente o de los grandes medios de comunicación. Hay que unirse y nadie se crea que es el buen samaritano, que el puro y el santo o el Jesús de Nazaret. Aquí todos tenemos responsabilidades y todos tenemos que tirar duro, unidos como una gran familia, asumiendo nuestros errores y nuestras responsabilidades y nuestra visión de futuro. Yo estoy segura que el Código de Familia, tan revolucionario que se está redactando, va a ganarse el sí inteligente, progresista, revolucionario y socialista de este pueblo maravilloso.
Bien, acabamos de escuchar la comparecencia de Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual. Y desde luego estamos buscando la reacción de alguien que es testigo, fue testimonio vivo de todo lo ocurrido. Y precisamente tengo en línea telefónica al biólogo Ariel Ruiz Urquiola, a quien le doy la bienvenida, le muy buenas tardes a Tras la Noticia.
Gracias a usted y buenas tardes también.
Bien, de acuerdo con ella, dice que lo lamentable es que las voces libres se enfrentan al dacallismo y que lamentablemente se sumaron a la patraña muchas personas que no sabían lo que estaba ocurriendo, pero bueno, que tan pronto lo entendieron, se fueron a la fiesta de ella, a la que ella había organizado, y que en realidad me gustaría, Ariel, una reacción tuya ante el cinismo de este rostro, que no es más que la continuidad de su madre, de su padre, de su tío, de toda esa perversidad que ha envilecido en el poder.
Mira, te diré que si ha habido un fraude, ha habido una manipulación, ha habido una malintención, ha habido una subversión y ha habido un dinero puesto para subvertir una manifestación social cívica absolutamente genuino, todo ha sido a partir de el gobierno cubano usando las garras, el rostro, el cuerpo y la mente obtusa de la señora Mariela Castro. Señora Mariela Castro, que se hace llamar doctora en ciencias no sé qué, es una incógnita para mí, a la cual reté ya en internet a una discusión académica delante de la comunidad gay sobre sexología, que yo como genetista la voy a desnudar. Voy a desnudar el fraude que es ella, que fue lo que debió haber sido cancelado. Te voy a hablar sobre la base de mi testimonio, no te voy a hablar sobre los demás, porque acostumbro a hablar sobre mis evidencias, sobre lo que viví. Fui a esa marcha llamada o mal llamada Conga Pro Derechos Gay o de Orgullo Gay, porque yo no soy orgulloso de ser un gay. Yo soy simplemente un ser humano y como ser humano exijo que se me respete en todas mis libertades. No creo que haya orgullosos heterosexuales ni orgullosos homosexuales. Lo que debemos de ser es orgullosos de nuestros valores, orgullosos de lo que podamos crear en la sociedad, pero no orgullosos de ningún tipo de identidad personal. No lo creo, no lo creo. No creo que ninguno de los grandes genios en el mundo hayan sido orgullosos de su genialidad, porque se dieron cuenta de que cada vez que descubrían algo genial, le faltaba el mundo genial por descubrir. Esa es mi opinión muy particular. Fui a esa manifestación porque fue la primera vez que no íbamos a aparecer un grupo de maricones con plumas en el culo y un tutú, y me disculpas la mala palabra, meneándolo delante de todos los demás, porque ese es el criterio que se ha hecho muchísima parte de la población cubana gracias a Mariela Castro, a eso que ella ha promovido. Eso no somos todos los homosexuales. Los homosexuales también somos una diversidad de homosexuales en toda su extensión. De lo que indica. Entonces fui porque fue la primera vez que vi que era convocada por la sociedad civil. Me preguntas, ¿quién te invitó? Nadie me invitó. Fue mi hermana. Si me invitó alguien, fue mi hermana, que es heterosexual, porque a ella le llegó a través de un amigo en común, Isbel, un screen, una portada de un llamamiento en términos generales, que no estaba suscrita a nadie, que no estaba firmada por nadie, de algo que iba a ocurrir espontáneamente en el Parque Central. Y allí fuimos muchos, no fuimos solos los aludidos, los homosexuales, fueron los familiares, fueron los amigos, como mi amigo Oscar con su niño de menos de 2 años y su esposa Eliane, como ellos fueron otros tantos. Yo no conocía allí a ningún homosexual, a ninguno, porque tengo mi pareja de hace 5 años, que es un doctor en ciencias médicas suizo, Christoph Capemate, que es mi pareja de 5 años, que tenemos una muy linda relación, y fui allí y no conocía a nadie. Nos juntamos todos, daba igual el color, daba igual lo que tú eras, no importaba. Las consignas que se coreaban todas eran pro derechos de las minorías con orientación sexual diferente al heterosexual. Era Cuba diversa, era Cuba arcoíris, era sí se pudo, era matrimonio igualitario. Y si en algún momento hubo elementos de conga y de baile, fue cuando un grupo, al cual yo me sumé muy contento, comenzó espontáneamente a gritar "¿y el anillo pa' cuándo?". ¿Por qué? Porque todos los que estábamos ahí nos sentíamos engañados y manipulados, en términos generales, porque a mí eso no me cogió de sorpresa, que se jugara en el proceso de elaborar una falsa constitución y una farsa de proceso constitucional, que se centrara toda la discusión entre el tema homosexual y el matrimonio igualitario para disuadir a la población cubana de los temas medulares en términos generales de derechos humanos. Este era otro derecho humano inalienable. Y así lo fue. Todos fueron engañados, todos fueron mentidos, manipulados por una señora que lo que es una educadora de círculo infantil, una impostora devenida en doctora, y te repito, a la cual reto delante del auditorio que sea, siempre y cuando hayan jueces imparciales y la verdadera comunidad gay, cualquiera, los pros, los contras, lo que sea, que yo la voy a destruir, porque ella es nada, ella no es científica. Ella no produjo ningún adelanto para la ciencia para obtener un doctorado en Cuba. Eso es falso, ella es una farsa. Y entonces, por eso fui a la marcha. Cuando fuimos a la marcha y nos juntamos todos, el final fue catastrófico. No teníamos ni banderas, eran poquitas banderas las que habían llevado. De hecho, la que yo ondeaba era porque un gay de Villa Clara la tenía solito él, porque esa era su banderita con la que él había venido, y yo le dije, ¿crees que puedo ondear contigo? E inmediatamente la solidaridad. Así marchamos mucho en solidaridad, coreando esas consignas, hasta que llegó la policía política desuniformada y empezó a arremeter contra nosotros. Arremeten contra un muchacho que yo no conocía, contra un gay cero positivo, que fue en ese momento el líder de la manifestación cuando la policía trataba de disuadir a toda esa horda de personas de la sociedad civil cubana, de cualquier color, de cualquier orientación, de cualquier cosa, donde tratábamos de hacer valer una imagen sobre el derecho a ser la manifestación, el derecho a ser libres, el derecho como homosexuales, nuestros derechos inalienables. Eso fue todo. Y a ese muchacho, como era una persona invisibilizada dentro de la sociedad, le fueron arriba a ese muchacho. Y ese muchacho pide ayuda a través de que me están llevando preso, que el mundo sepa que me están llevando preso. En ese momento es cuando yo me abalanzo y lo abrazo a él para evitar que se lo lleven preso, y es cuando deciden cargar junto conmigo. Pero yo recuerdo que en el camino que me llevaban había alguien que gritaba, o por supuesto de la policía política, que gritaba: a ese no le den golpes. Creo que ese era yo, a ese no le den golpes. Lo que ellos hicieron fue amasar mi cuerpo, pero no darme golpes. Cuando me meten en la patrulla, forzosamente, a el muchacho sí le grita uno de los paramilitares, porque el muchacho pone las manos en el borde de la ventana, de la puerta, para evitar ser metido en la policía, y ese un policía paramilitar desuniformado le dice: si dejas los dedos en la puerta, te los voy a cortar de un portón. Él no dice de un portón, de un portazo, de una tirada de la puerta. Y el muchacho quita la mano. Y ahí estaba dentro de la patrulla y nos meten a los dos de la patrulla. Ni era mi novio, ni era mi amante. Si lo hubiera sido, no hubiera habido ningún tipo de problema. No tengo nada que ocultar en mi vida. No hay nada de lo que abochornarse. Pero nada de eso, fue espontáneo. Todos fuimos espontáneos. Que si conocí a Boris Arena, claro que conozco a Boris Arena. Estaba allí junto con Ilian Hernández, como cualquier otro persona que trabaja para los medios independientes o extranjeros que estaban allí. ¿Por qué no le dieron golpes a los extranjeros que estaban allí firmándolo todo? ¿Por qué solo fue con dos o tres periodistas que trabajan para la prensa independiente, a la que ellos llaman contrarrevolucionarios? ¿Por qué? ¿Por qué fueron contra mi amigo Oscar? Que mi amigo Oscar estaba allí hasta con su niño, con su esposa. ¿No les dio vergüenza apalear a un padre de familia que estaba ahí con su niño? Un hombre que antes de conocerme a mí, desde el 2008, estaba refrendando los derechos de las minorías con orientación sexual diferente a la heterosexual en Suiza. ¿Por qué hicieron eso con ese hombre? Por un ensañamiento, al cual llamaron incluso por su nombre antes de darle la paliza. Y están las grabaciones que no me van a dejar mentir, que yo después...
Yo lo entrevisté ayer, Ariel, y él verdaderamente, la entrevista que me dio me conmovió. Considero que es un hombre que tiene un alto concepto humano del respeto a lo que es la decisión privada de cada cual y al derecho que, como libre pensadora, yo también creo que tienen todos los seres humanos en el mundo. Pero hay algo muy interesante. Mariela obvió total y absolutamente que, por ejemplo, Aide Milanés fue una persona que la ha calificado de brutalidad este tipo de represión. Y Aide Milanés no es una contrarrevolucionaria, no es de la mafia de Miami, fue una persona solidaria con todas ustedes y ha sido más que vocal. ¿Qué respuesta tienes tú ante esto que ha dicho ella? ¿En dónde queda entonces la credibilidad de un régimen que tiene como rostro a la hija justamente de uno de los promotores del experimento más cruel que hubo en Cuba, que fueron las UMAP, en el año 1966? ¿Dónde está la credibilidad? ¿Con qué cara ella le dice al mundo: yo soy la que represento a esa comunidad que ha sido maltratada, cuando tú permitiste que la maltrataran?
Pero yo le voy a decir una cosa, le puedo preguntar por qué no han respondido a un razonamiento muy lógico de Aide Milanés cuando le dice: presenten las pruebas. ¿Por qué hablaron en una mesa redonda y no dijeron los nombres? ¿Por qué no presentaron las pruebas?
Efectivamente.
Presenten los nombres, llévenlos a juicio. Háganlo, porque si yo las tengo, lo hago. Háganlo.
No ahí pueden hacerlo. Mira, yo ahí te voy a decir algo, Ariel, y te lo digo por experiencia. Desde su punto de vista, este régimen siempre ha etiquetado de la forma más vulgar a los que se les oponen a su proyecto general, que es el de llevar al pueblo cubano, pues sencillamente en un estado de obligación, de inercia, casi como zombies, pensando solamente en el día a día. Y esta situación que se creó el sábado le demostró al mundo que a pesar de 60 años de represión, existen seres pensantes que sin conocerse, a través de una convocatoria creada en las propias redes sociales, fueron capaces de ir a exponer su libertad de criterio, su libertad de expresión y su libertad en todos los aspectos. Y eso no lo podían permitir ellos. O sea,
de una forma,
esta represión fue sencillamente el inicio de lo que es lo que viene de ahora en adelante contra todo aquel que pretenda tener espacios propios.
Bueno, pero ahora la tendrán muy difícil, porque ahora el mundo sabe más, el mundo pondrá más los ojos sobre Cuba. Yo particularmente estoy preparando un documento al secretario general de Naciones Unidas.
Muy bueno.
Justamente porque fui partícipe de esa historia, porque quiero relatar desde mi puño y letra los hechos acontecidos y porque le quiero exigir que abran un proceso de investigación a través del Alto Comisionado de Derechos Humanos contra el gobierno cubano, que fue quien orquestó, quien dirigió y quien ejecutó todo el exceso de violencia que el mundo vio sobre nosotros, sobre todos los que estábamos allí. Aide Milanés, te puedo decir que no la conocía físicamente, que en mi vida había intercambiado con esa bella mujer un mensaje telefónicamente, ni por la web. Sí supe a través de mi hermana, que había sido una gran activista cuando el proceso de mi detención arbitraria y de todas las condiciones por las que yo padecí en esa prisión, pero jamás me había entrevistado con la cantautora de Tú a Tú. Y en aquel momento fue otra reunión espontánea con ella y con su esposo Alejandro, donde ellos conocían mil veces más de mí, mil veces más de la finca, mil veces más de todo, por todo lo que se había publicado, que lo que yo humildemente podía conocer de esos dos grandes, artistas dentro de la cultura cubana, producto incluso de mi ostracismo. Al cual ellos me han llevado de una u otra forma, pero nunca, nunca he dejado de producir. Por eso cuando alguien trata de usar un tipo de comentario, que son muy pocos los que lo tratan de hacer y normalmente son personas muy brutas e ignorantes contra mi persona, siempre cualquiera le va a responder, ¿de qué estás hablando? Ese muchacho trabaja la tierra, ese muchacho ustedes lo destruyeron su carrera profesional y trabaja la tierra, ese muchacho tiene carrera en Alemania. Ese muchacho ahora se va en junio, si el gobierno no le pone una traba, a regresar a trabajar al Museo de Historia Natural de Berlín, al Laboratorio de Evolución de conjunto con la Universidad Humboldt. ¿De qué están hablando ustedes? ¿De qué tipo asalariado están hablando ustedes? ¿De qué tipo que nunca ha puesto los pies en los Estados Unidos? Jamás he puesto los pies en esos Estados Unidos. ¿Y si los pongo qué? ¿Y si los pongo qué? ¿Dónde está la mayor parte de mi generación que salió huyendo de este país? Que salió huyendo de este país sin conocer incluso Cuba. Y que aprendieron a amar a Cuba desde el exilio, desde la migración, desde el dolor, desde sus recuerdos. Empezaron a reconstruir a una Cuba, a reinventarse una Cuba para poder sobrevivir. Todos mis amigos, todos en cualquier parte de este mundo. ¿De qué estás hablando? ¿De qué hablan ellos? ¿Por qué no me emplazan a mí? ¿Por qué no me invitaron a la mesa redonda para yo poderme expresar? Para yo poderles decir mi opinión. Si me dejaban, lógicamente, claramente, educadamente, decirle, expresarle todo, expresarle el dolor que sentí, como he reflejado en los medios, cuando vi a mi amigo, las fotos de mi amigo Oscar, todo abusado físicamente, cuando lo vi
con una llave en el cuello, una llave de carácter en el cuello, por
con una herida en la Con una herida en la frente que pudo haber sido en la yugular y lo hubieran matado.
Efectivamente.
Y lo hubieran matado en el momento. Ellos no tienen palabras, pero además vuelvo a decirle ante ustedes, ante cualquiera que me entreviste, yo soy doctor en ciencias biológicas. Con todo el pecho enardecido se lo puedo decir ante cualquiera que trate de humillarme, porque no soy una persona normalmente arrogante, pero si vienes con ese tipo de oscuridad, entonces te reto, vamos a la palestra pública, vamos a la discusión científica y dictará la comunidad gay quién eres tú y quién soy yo. Sabrá discernir esa comunidad que de estúpida no tiene nada y podrán haber algunos que se pongan tres plumas en el culo y salgan bailando y pauloteando y alabando a la horrorosa mujer de María la Castro como su reina. Reina, mi reina es mi madre, mi reina fuera de mi madre son todas las mujeres. No tengo una reina particular y no tengo rey y nunca voy a tener rey. Simplemente me dejo criterio.
Y te doy las gracias y tu empeño, tu decisión, tu hombría para llevar adelante tus criterios, tu forma de vida. Dice mucho de quién tú eres. Y desde luego, de María la Castro, ¿qué podemos decir? Como tú bien señalas, ella ha tratado de etiquetear como gente vulgares, de tercera categoría, a una comunidad gay que piensa, que siente y que tiene el derecho a su propio espacio. Muchas gracias, Ariel. Que Dios te bendiga,
gracias,
que te cuida mucho. Y ojalá y puedas salir y puedas elevar más aún tus conocimientos y brindar los que tienes a otros que los necesitan.
Gracias
y muy buenas tardes. Bien, a continuación, vámonos a otro tema también que está dentro de la actualidad nacional cubana y son las palabras que ha tenido el secretario general de la OEA, Luis Almagro, sobre la situación de los médicos cubanos. Adelante con sus palabras.
Con la crisis en Venezuela quedó en evidencia que Cuba no solamente reprime a sus ciudadanos, sino que exporta la experiencia y gestión de la represión a Latinoamérica. La situación de Cuba no es normal y la exportación de su modelo represivo debería hacer sonar la alarma en todos los estados democráticos. Pero el mismo miedo que Cuba usa para controlar a su propia gente lo ocupa para intimidar y manejar a la comunidad internacional a su conveniencia. Mientras Cuba sea una dictadura, persiguiendo, asesinando, torturando y silenciando a su gente, enseñando a otros en la región a perseguir, asesinar, a torturar y a silenciar, no podremos tener un hemisferio libre, democrático y en paz. El pasado mes de diciembre celebramos una conferencia sobre derechos humanos en Cuba, donde iniciamos un esfuerzo que tenía que ver con señalar, denunciar la situación de los presos políticos, la persecución de los defensores de derechos humanos, la criminalización de la libertad de expresión y los crímenes de lesa humanidad cometidos en distintos momentos por la larga dictadura cubana. Hoy acogemos esta conferencia de prensa de la organización Cuban Prisoners Defenders, donde presentarán su denuncia internacional sobre graves violaciones de los derechos humanos y nuevos crímenes de lesa humanidad por parte del régimen cubano. Muchos hemos escuchado las famosas misiones internacionales de médicos cubanos, donde bajo una supuesta solidaridad revolucionaria, Cuba envía médicos a países amigos. Aunque el trabajo de este personal tiene una búsqueda de un efecto fundamentalmente político en los países destinatarios, más que incluso el objetivo central que sería salvar vidas, en realidad las misiones son una herramienta esencial de la diplomacia cubana para acercarse a otros países, creando la ilusión de normalidad y solidaridad y ese modo evitar cualquier discusión sobre derechos humanos y democracia en la isla. Las misiones han servido como pretexto para una verdadera intervención, como vemos en el caso venezolano. Se ha hablado mucho de una posible intervención militar en Venezuela. Pero de hecho, cada vez que he hablado de responsabilidad de proteger, el titular es Almagro pide la intervención militar. La única intervención que ha ocurrido empezó años atrás, perpetrada por las Fuerzas Armadas y el aparato de seguridad, inteligencia y contrainteligencia del régimen cubano, bajo el subterfugio de misiones médicas, deportivas, culturales, educativas.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Estás escuchando Tras la Noticia. Con Gaby Roque.
Qué bueno que están de vuelta con nosotros en nuestra segunda media hora de hoy. Dada la importancia que tiene, dado el cargo que tiene, dado que desde la época en que Hugo Chávez estaba en el poder, y lo más importante, el pueblo de Cuba ignora estas razones y otras más fundamentales, quiero compartir con ustedes, para después tener el análisis de mi invitado en esta segunda media hora, las palabras del general de división Ramón Rangel, el cual denuncia la penetración del G2 en Cuba, agradeciendo desde luego a la abogada Rocío San Miguel esta cooperación para este programa.
Buenas noches, pueblo de Venezuela. Compañeros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Quien les habla, el general de división Ramón Ismar Rangel, perteneciente a la promoción Capitán Piloto Guillermo Hernández Jacobsen, egresada de la Escuela de Aviación Militar en el año 1987. Posteriormente, trabajé en el Grupo Aéreo de Operaciones Especiales número 15, siendo piloto del sistema Bronco OV-10. Y en el año 1992 participé de los hechos ocurridos el 27 de noviembre para derrocar el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Esto me llevó al exilio en Lima, Perú por año y medio y al retornar a Venezuela estuve ocupando diferentes cargos tanto en el Estado venezolano como en el exterior. Es para el año 2012, junio del 2012 exactamente, cuando mi comandante Chávez decide emprender el desarrollo de un proyecto de la creación de una empresa mixta en la República de Cuba y se me ordena estar al frente de este proyecto. Eso me llevó a estar por más de 6 años en la República de Cuba y poder palpar la realidad de todo lo que vive el pueblo cubano que ha sido sometido bajo el yugo de una dictadura castrocomunista por más de 60 años. Viven en unas condiciones de pobreza, eso se lo adjudican a un bloqueo y es falso. Ellos han formado un cogollo de ese grupo castrocomunista que no hace que los recursos que tengan, que son muchos, le llegue al Estado cubano. Ellos están engañados y ellos lo saben, pero le han penetrado un psicoterror similar al que están haciendo con Venezuela. Han llevado esa condición política del Estado cubano al Estado venezolano y nos han sembrado todo ese psicoterror que es lo que ha dado el miedo a la participación del pueblo y de la parte militar en buscar los cambios que son necesarios para no tener las condiciones de vida que tenemos hoy. Y nosotros, siendo un país rico, vivimos como un país más pobre que cualquiera de los más pobres del continente africano. es inconcebible. Más de 4 millones de venezolanos pidiendo limosna fuera del territorio venezolano. Tuvieron que huir porque las condiciones de vida de nuestro pueblo desmejoraron enormemente. Es inaudito. Tenemos que buscar la manera de quitarnos el miedo, de salir a la calle, de protestar y de buscar la unión militar para cambiar este sistema político y quitarnos de encima el yugo del castrocomunismo, que quien dice que no fueron ellos los quienes mataron al comandante Chávez para quitarlo del medio y dejar libre la ocupación de cualquiera que viniera a estar al frente del Estado venezolano para que sirviera a que nuestra riqueza fuera llevada a Cuba. Pero no para el pueblo cubano, sino para seguir contribuyendo con el enriquecimiento de este grupo castrocomunista. Le hago un llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que se apegue al artículo 328. No sigamos diciendo leales siempre, traidores nunca, porque estamos siendo traidores. Traidores a una constitución nacional. En su artículo 328 se dice que no debemos estar siendo serviles a una persona o parcialidad política. Me siento que yo, al estar en Cuba, estaba siendo no solamente servil a una parcialidad política, sino también siendo servil al castrocomunismo, que es lo que nos ha llevado a lo que hoy en día hemos tenido como resultado de esta unión entre Cuba y Venezuela. No más castrocomunismo para Venezuela. Tenemos que ser libres, tenemos que ser soberanos, retomar nuestra soberanía. Por favor, es hora de levantarnos, es hora de luchar contra este castrocomunismo, es hora de que la Fuerza Armada Nacional tome conciencia. Les hago un llamado a que analicemos nuestra constitución y a que seamos de verdad leales, leales a la patria. Y por eso yo digo, nunca traidor, siempre leal a mi patria. Gracias.
Bien, hasta aquí las palabras del destacado coronel. Por cierto que Rocío San Miguel ha puesto en su cuenta de Twitter que el sistema de inteligencia de Cuba debe estar en shock con el pronunciamiento del general Ramón Rangel, quien por cierto es compañero de promoción del actual comandante general de la aviación, mayor general Pedro Alberto Juliak Lartigues. Ambos participaron en la intentona golpista del 27 de noviembre del año 92. Y para analizar estas palabras, lo que significa todo esto, tengo en línea telefónica a Edgar Quijano, analista venezolano. Bienvenido a Tras la Noticia, Quijano.
Muy buenas tardes, Cari, y muy buenas tardes a toda tu audiencia.
Bien, ¿qué te parece la declaración, el video publicado, lo que dice el general de división Ramón Rangel? ¿Cómo lo analizan ustedes, los venezolanos, o tú, desde tu punto de vista? ¿Se quiere limpiar de haber pertenecido y haber estado en Cuba, como bien señala, durante mucho tiempo? Hace acusaciones muy fuertes y me gustaría que este análisis fuera lo más frío, lo más directo, porque el pueblo de Cuba tiene que saber las verdades que le oculta ese régimen.
Bueno, en primer lugar, la declaración del general Ramón Rangel es otra muestra de la veracidad de lo que ha dicho el presidente interino Juan Guaidó, de la fractura que existe en la fuerza, en los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No estamos hablando de mandos medios, estamos hablando de un general de división, y tú muy bien acabas de señalar que en línea con también el general de la aviación. No cabe la menor duda de que estos generales, ahora que observan toda la carrera que ellos han desarrollado, y no desde que Chávez llegó al poder, sino como tú bien lo señalaste, este general es un golpista. Este general participó, como él lo llama, con su comandante Hugo Chávez.
Efectivamente.
En la intentona de noviembre del año 92. Eso, entre otras cosas, también demuestra que Perú, que hoy en día también ha acogido civiles y militares como país garante de los tratados internacionales, en este sentido, hoy en día muy criticado, por supuesto, por el régimen usurpador de Nicolás Maduro, acogió en su oportunidad a estos golpistas. Y sin embargo, critica a Cuba como un régimen despiadado, pero casi que no toca ni con el pétalo de una rosa al régimen de Nicolás Maduro hasta el final de su mensaje, que dura aproximadamente 2 minutos y medio, cuando dice que Venezuela, siendo un país con muchas riquezas, lamentablemente solo de riquezas materiales y no de riquezas de valores y de riquezas de recursos y de pensamiento y de mente, porque lamentablemente la diáspora ya ha pasado los 4 millones de venezolanos y va a continuar creciendo. Estos personeros, al verse acorralados por un régimen que está de salida, empiezan a mirar con buenos ojos los llamados que ha hecho Juan Guaidó, incluso la administración del presidente Trump y todos sus voceros, Mike Pompeo, John Bolton, etcétera, en cuanto a la necesidad de que el régimen de Nicolás Maduro abra paso a un cambio. Obviamente, tanto el régimen cubano como la no democracia que ejerce Putin en Rusia y también el régimen que existe en China, están tratando de sacar el provecho a los últimos cartuchos que le queda a ese régimen usurpador, que por cierto, día tras día, lo que viene haciendo es seguir ejerciendo su represión, que es evidente, que va de la mano del régimen Castro comunista, y eso es bueno, que también el pueblo de Cuba entienda que en Venezuela no hay una crisis económica producto de ningún bloqueo. Lo que existe es un despilfarro como nunca antes en la historia se ha visto, no solamente en el hemisferio occidental, sino en el mundo entero. No creo que exista un ejemplo tan patético del despilfarro de uno de los países más ricos del mundo, con las reservas petroleras más grandes del mundo. Y ahí también quería hacer un paréntesis para señalarte que, por si ustedes no lo saben, en el día de hoy, no es que se detuvo el día de hoy, pero que para el día de hoy, haciendo un corte de cuenta, un balance, el día de hoy, las refinerías del Palito, las refinerías de Puerto La Cruz, están completamente cerradas, no están produciendo gasolina. Y el complejo refinador Paraguaná, que en su oportunidad fue el más grande del mundo, casi para procesar 1 millón de barriles por día, apenas está procesando 120 mil barriles. O sea, no existe ni siquiera para un tercio del consumo del combustible que se requiere en Venezuela. Eso no tiene absolutamente nada que ver con el bloqueo y las sanciones que recientemente, apenas hace semanas atrás, impuso el gobierno de los Estados Unidos e incluso algunos países como Canadá y la Unión Europea contra el régimen usurpador de Nicolás Maduro y personalmente a algunos individuos que están ligados al narcotráfico, al lavado de dinero, entre otros delitos, no solamente dentro de Venezuela, sino a nivel internacional.
Por eso es que urge... Siguiendo, Quijano, esa línea de pensamiento, tengo frente a mí un informe de cómo el servicio de inteligencia del régimen venezolano pirateó un buque de petróleo, cambió al capitán y lo obligó a llevar combustible a Cuba. Esto sucedió el 1 de mayo. El buque Manuela Sáenz partió el 1 de mayo y ya está en Cuba. Pero durante el viaje desconectó los sistemas satelitales para evitar ser detectado. Aseguran que funcionarios del SEBIN intimidaron y presionaron a la tripulación que quedó a bordo. Agrega la nota, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, son los encargados de intimidar, presionar a la tripulación del buque Manuela Sáenz. Sucede que durante la búsqueda del tráfico marítimo, durante el trayecto, lo desconectaron del posicionador satelital, de manera que apareciera entre Jamaica y Haití para evitar las sanciones que Estados Unidos tiene. Quiero una reacción tuya ante esto, porque todo está sobre la mesa, pero se sigue violando las acciones punitivas por parte de Cuba y del régimen Maduro.
Bueno, no es de extrañarnos porque recordemos que el régimen castrocomunista tiene 60 años tratando de evadir todo tipo de sanciones, porque esto es una banda delincuencial. Aquí no estamos hablando de empresas que buscan el libre comercio dentro de América o dentro del hemisferio occidental o incluso hacia otras regiones del mundo. Aquí lo que estamos hablando es la expoliación de los recursos venezolanos a costa de lo que sea. Recordemos que ya tanto Díaz-Canel como Raúl Castro han informado a la población en Cuba que vienen días duros para la economía cubana justamente por la debacle que de lo que te acabo de explicar, de lo que sucede, por ejemplo, en las refinerías venezolanas. Ya no se puede exportar gasolina. Apenas, a duras penas, se está exportando a través de estos métodos delincuenciales a el crudo que se trae de la producción de los pozos petroleros, en algunos casos de crudo pesado. Pero fíjate que es interesante también observar cómo la empresa petrolera rusa Rosneft asegura que sus relaciones con Venezuela no violan las sanciones de los Estados Unidos. Yo creo que la situación de tensión que existe con Rusia debe incluir nuevamente este tema de la empresa Rosneft, porque yo creo que se burlan de una manera abierta y descarada de la administración del presidente Trump y de todos los organismos que manejan el control de las sanciones, porque no es posible que esta empresa Rosneft, que entre otras cosas también es copropietaria de la refinería en la India, que estaba recibiendo crudo venezolano para su procesamiento y justamente triangulando y haciendo todo tipo de operaciones truculentas para evadir las sanciones. Yo creo que ha llegado la hora de profundizar las sanciones y ya darle la fase final de la culminación de este régimen, porque en contraposición, en Venezuela continúan los apagones. Es lo que ha conllevado que la producción de petróleo en Venezuela haya disminuido a sus niveles históricos más bajos, porque justamente no existe la electricidad ni siquiera para que las empresas que laboran en Venezuela, hablando de las empresas transnacionales como Chevron, entre otras, dentro de los convenios de la apertura petrolera y los convenios que existen, que están vigentes y que están, en el caso de Chevron, bajo una protección especial de una ley que finaliza, por cierto, ahora en julio, y que debe ser o no renovada por parte de la administración del presidente Trump para ver si continúan operando en Venezuela. Pero no se trata de que estas sanciones sean las que tengan la situación de falta de carencia de alimentos y medicinas en Venezuela. Por ejemplo, cuando uno observa lamentables declaraciones del canciller de España de la visita este fin de semana del presidente interino Juan Guaidó a la embajada en Caracas, de España, dice: agentes, hemos recibido a toda clase de agentes para que reciban o visiten a Leopoldo López. El señor Guaidó no es un agente, y es vergonzoso que el señor Borrell, canciller de España, se dirija al presidente interino de esa manera, descalificando su autoridad y descalificando justamente el hecho incluso de por lo menos ser presidente de la Asamblea Nacional a sus efectos, como que llamáramos al señor Borrell funcionario de tercer nivel. El señor Borrell se le ha tratado con respeto como canciller de España, pero definitivamente el señor Juan Guaidó, presidente interino, debería elevar una nota de protesta ante el gobierno del señor Pedro Sánchez por la forma desconsiderada e irrespetuosa que el señor Borrell se ha dirigido al presidente Guaidó.
Mientras tanto, y quiero regresar a tu línea de pensamiento con relación a Rusia, Pompeo ha declarado en Moscú que ha llegado la hora de que Maduro se vaya y esperamos que termine el apoyo ruso. Pero estamos viendo que dentro de Venezuela, pues efectivos de El Sebin han impedido el acceso al edificio de la Asamblea Nacional por una supuesta amenaza de bomba. Y estamos viendo como que hay un juego de alta política, Quijano, que se nos está escapando. No sé, tu olfato, ¿qué te dice? ¿Qué presidentes vemos altas y bajas? Y no, bueno, vemos, es que, en definitiva,
disculpa,
un rumbo, una hoja de ruta final que dé al traste con esa tiranía manejada desde Cuba.
Bueno, mira, déjame atajar de un segundito, y yo creo que debemos ponerle las denominaciones adecuadas. Yo no creo que estemos hablando de alta política, porque la alta política se habla a nivel de los estadistas. Yo creo que justamente la bajeza política con que países como Cuba, Rusia e incluso China se ha prestado para mantener a Nicolás Maduro con la única finalidad de tratar de sacar el mejor provecho económico a costilla del sufrimiento de más de 30 millones de venezolanos, incluyendo los que están fuera del país, no nos deja lugar a dudas que no estamos hablando de alta política. Estamos hablando de la bajeza política, que lamentablemente, te digo, la presión por parte de la administración del señor Trump y del gobierno como el de Canadá, del Grupo de Lima y de la Unión Europea han sido insuficientes. Eso hay que evidentemente reconocerlo.
Totalmente de acuerdo contigo.
Hay que ser más firmes en la manera cómo se le da tratamiento a estos delincuentes que ya no solamente están dentro de Venezuela, sino que están pululando en más allá incluso del hemisferio occidental, tratando nada más de perjudicar los intereses, los sanos intereses de la economía mundial, de libre comercio, de los tratados que realmente se respeten, porque a eso referiría mi persona si estuviéramos hablando de alta política. Aunque existan altos voceros de Rusia y Estados Unidos hablando, no estamos hablando de las alturas de la política. Y eso justamente el señor Pompeo debería informar en primer lugar a los ciudadanos de los Estados Unidos, que merecen que realmente una simple declaración de decir que Maduro debe salir del poder no es suficiente. Y como ciudadano americano te digo que me siento realmente en ocasiones como un poco burlado por parte de estos bajos mundos de la política internacional de Rusia, Cuba y China frente a las bien intencionadas declaraciones de los voceros de los Estados Unidos, pero que vuelvo y te repito, son insuficientes. Seguir repitiendo el mismo discurso de que Maduro debe salir del poder, de que ya está bueno y se requiere de algún tipo de intervención, no son suficientes para que, como tú bien señalaste al final, pareciera que no existe una hoja de ruta. Y déjame decirte, en el caso del presidente Guaidó, no solamente hay que reconocer su firmeza y su equilibrio ante tanto desequilibrio que ha provocado el régimen de Nicolás Maduro, sino que sí ha llevado a cabo una hoja de ruta, incluso dentro de voceros de la oposición venezolana, que como no participan justamente de la hoja de ruta, se han simplemente llevado a criticar a la administración del presidente Guaidó y a todo el grupo que lo secunda, porque justamente ellos no están dentro de la jugada de la hoja de ruta. Como venezolano, te digo que estoy convencido, le doy toda mi confianza a los pasos y las acciones y las ideas que se ha propuesto Juan Guaidó y su equipo de trabajo de llevar adelante. Personas como Edgar Zambrano, que también fueron duramente criticados, aunque no es del partido político de Juan Guaidó, sino de Acción Democrática, que ahora se encuentra en uno de los calabozos de máxima seguridad en Fuerte Tiuna, justamente están sufriendo también las consecuencias de todos aquellos que se han dado la tarea de criticar por criticar a la oposición venezolana, haciéndole simplemente un alto servicio a la dictadura castrocomunista, a los rusos y a los chinos. Hay que unir esfuerzos y hay que unir voluntades y hay que unir la voz, y yo le diría a esos venezolanos que tratan, en el mejor sentido de la palabra, cuando critican, que es preferible verlos callados y es preferible verlos del lado justamente correcto de la historia, porque toda crítica que se le haga a cada acción del presidente interino Juan Guaidó, no cabe la menor duda que lo que hace es ayudar a la desesperanza, a la desilusión, y en nada contribuye a la unidad que requieren todos los venezolanos para salir de esta tiranía que definitivamente día a día nos desgasta, porque no cabe la menor duda que no es fácil tratar de salir con una hoja de ruta transparente, porque la democracia justamente tiene eso, tiene que convencer a todo aquel que cree que el camino tiene que seguir adelante.
Muchísimas gracias, Edgar Quijano, por haber puesto en perspectiva tus razonamientos, tu lógica aplastante. Y sí, aquí están las puertas abiertas de Radio Martí, detrás de la noticia, para escuchar siempre tus análisis y sobre todo para que el pueblo de Cuba conozca la realidad y no siga viviendo en ese mar de felicidad, un mar de felicidad que lleva al pueblo de Cuba a vivir en condiciones infrahumanas. Quiero compartir con ustedes a continuación y de esta forma me despido de hoy hasta mañana en Tras la Noticia este testimonio de una madre cubana muy triste, muy lamentable, el mar de felicidad que vive Cuba y que ahora vive Venezuela. Que tengan todos muy buenas tardes.
La situación que tengo actual de vivienda es que no tengo una vivienda. Estoy en casa de un primo mío que me la prestó, pero tengo que salir, estoy en la calle. Entonces no tengo para dónde ir. Mi niño es un PCI con una parálisis cerebral infantil. Este es producto por un medicamento que lo pusieron. Al nacer, le provocó un paro de 50 minutos. Por eso está así en estos momentos, en estas condiciones que están viendo, él está así. He ido a la Plaza de la Revolución y no me han resuelto nada. He ido a vivienda. Voy a ir a dormir en un parque, lo mismo me puedo sentar en el parque bajo un puente de la Lisa con mis hijos. O irme a la Plaza de la Revolución a sentarme ahí para ver qué solución le dan a mi caso, porque ya no puedo más. Ya no sé qué hacer. Mi hijo está en la calle. Yo necesito que me ayude, que no me dejen desamparada a mis hijos, para que se compadezcan del niño, no de mí, del niño, y que no lo dejen en la calle tirado como un perro, abandonado.
¿Qué tiempo hace que tú tienes esta situación?
Hace 12 años. Mi hijo tiene 12 años. Desde que nació estoy batallando con él, luchando con él.
¿Cuentas con algún tipo de ayuda social por parte del Estado? ¿Qué es lo que te dan ellos para la mantención de tu niño?
El Estado me da 237 pesos. Es lo que me dan.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305. 437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.